Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Hotel Termas Chillán. Fundación UC Christus. Trabajamos para quien no puede, pueda. Principal, experto global en inversiones. Red Dávila, calidad a tu alcance. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. uss.cl. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Día martes 29 de agosto. Estamos como siempre en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Además nos pueden escuchar en el canal 665 de BTR. Pueden bajar nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl. Ahí está absolutamente toda nuestra programación, toda la música de Radio Duna, los programas, las entrevistas, conversaciones, opiniones, noticias actualizadas permanentemente, y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy estaremos con César Gabler para nuestra sección Figura y Fondo, nos trae las novedades, el mundo del arte, y también vamos a conversar de ciencia, como todos los días martes, junto a Pancho Aravena. Vamos a estar conversando con Rodrigo Durán, que es el director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que acaba de dar a conocer un índice, el índice latinoamericano de inteligencia artificial, y que pone a Chile en una posición muy destacada. Como el principal referente latinoamericano justamente en inteligencia artificial, por encima del promedio, por encima de países bastante grandes, ¿no es cierto?, como Brasil y Argentina. De hecho, nos siguen Brasil y Uruguay, pero Chile está encabezando este ranking. Y hay, bueno, una serie de dimensiones en que el país aparece muy bien evaluado, otras donde todavía falta por avanzar. Estamos bien en, qué sé yo, infraestructura, capital humano avanzado, gobernanza, pero falta en otros aspectos, como por ejemplo el tema de impulso a la innovación, impulso al desarrollo. Así que estaremos conversando sobre inteligencia artificial, las fortalezas de nuestro país para enfrentar estos desafíos que vienen de la inteligencia artificial, y también, bueno, cuáles son de alguna manera nuestras ventajas comparativas, dónde tenemos que mejorar, etcétera. Así que una interesante conversación sobre uno de los temas de los cuales más se habla en la actualidad. Y bueno, tenemos también otros temas de los cuales conversar. Hay una situación que preocupa mucho a nivel internacional. Lo conversábamos tangencialmente ayer y tiene que ver con este vertido de agua. Es una tonelada y cuarto, digamos, un poco más de una tonelada de agua radioactiva tratada, que se va a vertir al mar, esto por parte de Japón, y son las aguas, ¿no es cierto?, con las que se trató el accidente allá en Fukushima, en Japón, el año 2011, recuerden ustedes el gigantesco terremoto que se vivió allá y también el posterior tsunami. Ha habido, bueno, muchas protestas, sobre todo de China. Había una reacción muy airada de los chinos. Lo conversábamos ayer a propósito de todas estas llamadas que desde China están llegando a Japón quejándose del tema. Pero eso era básicamente una anécdota en un tema que es muy importante y que Japón ha resuelto de una forma que genera tremendas críticas. Y hay una serie de organizaciones no gubernamentales chilenas están solicitando, son más de 30 organizaciones medioambientales, de comunidades costeras, también organizaciones de pueblos originarios, que están solicitando al gobierno que presente una queja diplomática a Japón, justamente por este vertido de aguas radioactivas al Océano Pacífico. Estamos con el director del Centro Ecoocéanos, Juan Carlos Cárdenas, al teléfono para conversar acerca de esta petición que están haciendo, esta solicitud de para que el gobierno, ¿no es cierto?, presente una queja a Juan Carlos. Hablemos un poco de de lo que está pasando, ¿no? Con este vertido, cuál es la, la preocupación que existe con respecto al tema. Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Polo. Gracias por esta oportunidad. Mira, para colocar en contexto la situación, hay que señalar primero que entre las costas de Japón y de Chile hay una distancia de 17.000 kilómetros, ¿ya? Pero sus están bastante vinculadas a través de sus sistemas oceánicos, y eso quedó de manera explícita con el tsunami de septiembre del 2011, que al par de días tuvo efecto en las costas de Chile. Es decir, el primer punto es que a pesar de la distancia, existe una muy cercana vinculación desde el punto de vista oceánico y ambiental. El otro aspecto es que los ecosistemas marinos y las pesquerías chilenas, el vertido de aguas radioactivas tratadas, tienen el riesgo potencial de incorporar isótopos radioactivos de manera acumulativa en la cadena trófica, y con ella afecta a toda la biodiversidad marina, ¿ya? Y afectan tanto a los consumidores finales, animales como humanos, la seguridad alimentaria y la economía de las comunidades costeras y la actividad pesquera artesanal y industrial, como ya ha ocurrido con los pescadores del norte de Japón. Es importante señalar que en el vertido de residuos radioactivos se encuentran presentes isótopos como el carbono 14, yodo 131, el cesio 137, el estroncio, el cobalto y el tritio, ya que tienen un efecto bastante grave sobre la salud de animales y humanos.
Ahora, esto, cualquier vertido de ese tipo de elementos radioactivos genera un daño, o hay formas seguras, digamos, de, entre comillas, eliminarlo, porque su eliminación absoluta, claro, es bastante, bastante más difícil, ¿no?
Bueno, mira, el gobierno de Japón y los intereses corporativos de la industria de energía nuclear de Japón se encuentran implementando una activa campaña comunicacional para convencer a la opinión pública de que el vertido de este millón de toneladas de agua tritiada, que es al Océano Pacífico, primero es inevitable y es la única solución que ellos tienen, ya que la capacidad de sus estanques de almacenamiento de agua contaminada habría llegado a un límite. Y asegura que el agua tratada ya ha filtrado la mayoría de los isótopos radioactivos peligrosos, a excepción del tritio, el cual es bastante difícil de eliminar en el agua y que sí tiene un efecto perjudicial para los seres humanos en altas cantidades. Lo que asegura el gobierno de Japón es que las cantidades que están siendo eliminadas son mínimas y por lo tanto no tendría un efecto sobre la cadena trófica y la salud tanto de los animales como del consumidor final humano. Y nosotros ahí señalamos que en la actualidad, los pescadores y los consumidores del área de Fukushima están señalando una profunda desconfianza por el poco transparente accionar gubernamental japonés y la información que proviene de los funcionarios políticos y de la industria nuclear. Y están realizando sus propias mediciones de radioactividad para monitorear la inocuidad de su alimento pesquero y proteger a su familia. Y nosotros hacemos una pregunta: si el agua radioactiva tratada de la planta nuclear de Fukushima cumple con todos los estándares de inocuidad y seguridad para el medio ambiente y la salud humana, ¿por qué Japón no la utiliza en sus actividades agrícolas, acuícolas, mineras o otras actividades productivas o de servicio urbano? ¿Por qué el primer ministro de Japón, los miembros del gobierno, del parlamento y su familia no consumen dicha agua, que son inocuas, para demostrarle al pueblo japonés y a la comunidad de la cuenca del Pacífico que no reviste daño a su salud? Entonces, el tema es que hay una profunda desconfianza sobre cómo se está manejando la información. Los países del Foro del Pacífico y también los estados insulares del Pacífico están criticando la falta de transparencia de Japón y que no ha cumplido los acuerdos de la cumbre de alto nivel del 2011, que se realizó después de el tsunami, ¿ya? Y no ha cooperado para que los miembros del Foro del Pacífico puedan acceder a todas las pruebas científicas independientes y verificar la información que entrega Japón antes del vertido. Entonces, hay un problema de transparencia en esta situación.
Ahora, esto se va a realizar, se ha dicho también...
Se está realizando.
Se está realizando, tienes toda la razón. Ya comenzó a realizarse hace ya varios días. Estamos conversando, les recuerdo, con Juan Carlos Cárdenas, que es director del Centro Ecoocéanos. Se está realizando y se va a realizar durante, ellos dijeron, durante varias décadas.
30 años.
¿Cambia eso la situación o en,
para
en
nada.
Absoluto?
Para nada, porque significa que el Océano Pacífico, que es un sistema integrado, comienza a recibir sistemáticamente y acumulativamente estos isótopos radioactivos. Y habría que hacer una fiscalización de lo que señala Japón, de que están siendo vertidos en muy baja cantidad. Por lo tanto, serían inocuos para el medio ambiente y la salud humana. Entonces, el tema es que aquí van a haber 30 años de vertido sostenido de 1.300.000 toneladas de agua con componente radioactivo al Océano Pacífico. Aquí hay un hecho que es bien importante. El Océano Pacífico constituye un espacio geográfico, político, económico y cultural que es compartido por una comunidad de 54 estados independientes. Por lo tanto, el irresponsable vertido de radioactivo de Japón no puede ser asumido como un asunto unilateral que solo donde solo priman los intereses del gobierno de Japón y de la Tokyo Electric Power, que es la empresa que está vinculada con el manejo de esta central. Una de las causas de fondo de por qué el gobierno de Japón está vertiendo al océano es por una razón económica. Le sale más barato vertir esta agua contaminada al Océano Pacífico que seguirla tratando, ¿ya? Porque nosotros le señalamos, si tiene 1.300.000 toneladas de agua que no constituiría un peligro, ¿por qué no lo usa en actividades mineras? ¿Por qué no lo usa en actividades agrícolas en Japón? ¿O en actividades de servicio urbano? Que sería lo lógico, ya que no tendría ningún efecto, pero eso no ocurre. ¿Ya? Y el gobierno de Japón acaba de generar un plan de compensación, de indemnización a los pescadores de Japón. Si no van a tener efecto sobre sus actividades, ¿por qué lo están indemnizando?
Juan Carlos, una última cosa. ¿Qué se le está pidiendo en específico? ¿Qué le está pidiendo a través de esta carta, ¿no es cierto?, al ministro Alberto Van Claveren.
Mira, hoy día se le entregó una carta firmada por 27 organizaciones ciudadanas, también de la pesca artesanal, de comunidades costeras y de pueblo originario, que se le solicita, primero, que el gobierno de Chile presente una queja diplomática ante Japón por el inicio del vertido de agua radioactiva al Océano Pacífico, señalando que es una medida unilateral. Primero, que amenaza la paz en la cuenca del Pacífico. Hoy día la cuenca del Pacífico es un área donde hay crecientes tensiones e inestabilidad política. Por lo tanto, esta acción va a aumentar eso, y ya lo estamos viendo en la reacción de China, claro, de Corea del Sur. Lo segundo, que amenaza al medio ambiente y los recursos marinos oceánicos y afecta los intereses de las comunidades de pescadores y comunidades costeras chilena. Y lo segundo es que estamos solicitando que el gobierno de Chile tome la iniciativa y tome el liderazgo para desarrollar acciones multilaterales con los países latinoamericanos de la cuenca del Pacífico a través de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, para que junto con los estados insulares del Pacífico accionen como bloque regional y presione a Japón para que suspendan de inmediato este vertido de residuos al Océano Pacífico.
Perfecto, vamos a, bueno, a quedar a la espera, por supuesto, de si hay algún tipo de reacción efectivamente del gobierno chileno, respuesta a la carta que ustedes han enviado, porque tal como tú lo dices, Juan Carlos, esto es algo que va bastante más allá de los intereses inmediatos de Japón, y sus consecuencias podrían perfectamente propagarse hacia otros países, incluido efectivamente el nuestro. Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecoocéanos, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que muy bien.
Gracias, Polo. Un gran abrazo. Chao.
Escuchemos un poquito de música, ¿les parece, no? Dandy Warhol, You Were the Last High.
Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Efectivamente, gracias a Fundación Actual, todos los días martes nos juntamos acá con César Gabler, ya sea en persona, por teléfono, pero siempre para hablar de algo que nos gusta, y que sabemos que a ustedes también les gusta, el arte. Y en este caso, la pintura. Don César, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo. Efectivamente, pintura naturaleza, así que se conecta con el inicio del programa de hoy.
Porque, claro, sin duda.
Evidentemente, hoy día hay una vuelta en el arte a la naturaleza, no solamente desde los géneros tradicionales, hace mucho tiempo, pero particularmente en la última década, los artistas están muy preocupados por la naturaleza, desde puntos de vista incluso, podríamos decir, extraños a lo que conocíamos tradicionalmente. Hoy día, cierto, estamos en este giro poshumanista en el cual se mira la naturaleza desde otro lugar. Hemos hablado, ¿no?, de los seres sintientes, es decir, como una entidad que tiene una validez por sí misma, y por lo tanto la aproximación al mundo natural es muy distinta, o tiene matices muy diferentes, al menos a los que conocíamos hasta el siglo XX. Así que ahí evidentemente hay un campo muy extenso de reflexión sobre la naturaleza, y en la naturaleza misma, muchos artistas que trabajan ahí dentro de...
Claro, formas de acercarse y formas de expresarlo, además.
Exacto,
¿cierto?
Exacto.
Y con discursos que son, bueno, muy, muy conectados con preocupaciones hoy día bastante generalizadas, como la preocupación por la crisis climática, ¿no es cierto?, por el medio ambiente.
Claro.
Y que son temas que los artistas vienen hablando desde hace ya un buen tiempo.
O sea, yo,
¿no?,
creo que... Esto al menos uno lo podría datar comienzo del siglo XIX con el romanticismo. O sea, en el fondo, la naturaleza también fue para los artistas, para los filósofos, una suerte de espejo donde se podían proyectar preocupaciones íntimas relacionadas con la propia condición del ser humano, tanto en relación a sí mismo como al cosmos, ¿cierto? Pensemos que el romanticismo es contemporáneo a lo que pasa con investigadores como Humboldt.
Claro.
Entonces, hay una visión cosmogónica, podríamos decir, prácticamente, del ser humano frente a la naturaleza, y en ese sentido, el género que permitió expresar todas estas inquietudes fue el paisaje. Y hoy día, curiosamente, hay una vuelta muy significativa hacia el paisaje. O sea, hay muchos pintores contemporáneos, yo diría por lo menos desde los 90, con un nombre que siempre sale cuando se habla de paisaje contemporáneo, Peter Doig. Uh-huh, Peter Doig, sí. Que es contemporáneo a toda la generación de Sensation.
Doig, que se escribe D-O y latina G.
Exacto, Doig. Peter Doig, que es contemporáneo a toda la generación de Sensation, ¿cierto? Estos artistas muy efectistas, pensemos en el clásico, ¿no?, el tiburón dentro de la pecera, ¿cierto?
Damien Hirst.
Uh-huh. Que hoy día, de hecho, Damien Hirst está dedicado a la pintura.
¿Ah, sí?
Está dedicado a la pintura. Si uno se mete en su cuenta de Instagram, todo el día está mostrándose a sí mismo en el taller, con mucho desenfado, pintando, usa incluso las pantuflas para terminar los cuadros. Entonces, hay una vuelta a la pintura, por cierto, y una vuelta muy grande al paisaje. Y dentro de ese regreso a este género, tenemos ahora una exposición que a mi juicio es bien interesante, que es la de Lorenzo Moya, Inmerso, la naturaleza que habito, en la Corporación Cultural de Las Condes, para los que somos más viejitos, el Centro Cultural de Las Condes antiguo,
o
¿no?,
Instituto Cultural de Las Condes.
Claro. Así se llamaba en los 80, así lo conocí yo al menos, hoy día Corporación Cultural de Las Condes, que tiene una exposición monográfica. Entiendo que Lorenzo Moya no exponía hace al menos 7 años, pero puedo estar equivocado, pero hace mucho tiempo no se lo veía en el circuito, de manera así maciza, con una gran cantidad de cuadros, que es lo que estamos viendo hoy día en su exhibición. Y lo que hay ahí, claro, es una exposición de paisajes, una exposición que además está complementada con un video, una pieza de 5 minutos, que es bastante romántica. En el fondo es un video, de hecho, en una pantalla muy extendida, una pantalla ultra apaisada. No sé las proporciones de la televisión, pero la más apaisada de las pantallas es como un super cinerama. Ya. Así, ¿ya? Y se lo ve a él llegando a un par de lugares naturales, parecen del sur de Chile, y con todos los utensilios de un pintor. Es como la imagen romántica, o si tú quieres impresionista, del pintor que va con sus materiales a pintar frente a la naturaleza. En eso hay una diferencia respecto a otros artistas. Pienso, por ejemplo, Alejandro Quiroga, que trabaja mucho desde fotografía. y que no es una trampa que haga, sino que es una problematización de la relación que hoy día tenemos con la naturaleza y con los elementos que median tecnológicamente entre nuestra visión y el entorno. Lorenzo Moya se muestra a sí mismo, como dice el título de la muestra, inmerso en el paisaje, pintando ahí con acrílico, con óleo, incluso algunos pequeños estudios en la misma tradición nomás que seguían los artistas del siglo XIX, que hacían pequeños estudios que ampliaban en el taller, y de hecho vemos algo así. Hay una pequeña cajita de óleo con un cuadro minúsculo, muy bonito, y al frente está la misma versión, en una escala monumental, de ser como de 3 metros prácticamente, con un cuadro enorme, muy, muy denso, con una especie de paisaje amazónico, y al fondo se ve una casa. Hay un espíritu entonces de aproximarse a la naturaleza sin evitando lo más posible toda mediación. Hay una vuelta, por cierto, hay un guiño a la pintura de paisaje, uno puede reconocer, no sé, por la densidad de la materia, a Courbet, por los trabajos de la luz a Turner, a Monet, y por qué no también, ¿cierto?, a Alfredo Valenzuela Puelma, o sea, Alfredo Valenzuela Llanos, ¿cierto?, Alfredo Valenzuela Llanos. Y, por cierto, entonces, es una revisión de la naturaleza, es una revisión de su propio lenguaje. Él antes tenía un lenguaje surrealizante, con figuras que levitaban por los aires, unos buques, fantasmas, algo muy surreal, que contenía, por cierto, paisaje, pero hoy día lo que vemos es paisaje puro, sin literatura, y un pintor que se enfrenta a sus recursos para representarlo. A veces, a mi juicio, hay cierta saturación. En la sala, tal vez en alguna sala hay muchos cuadros, es muy cargado matéricamente algunas piezas y la suma de todas juntas puede ser algo pesada, pero sumando y restando una exposición muy interesante, con algunas piezas muy logradas, particularmente cuando deja más libre la materia, satura menos y se ve el dominio, la soltura que tiene, que de hecho en el video lo vemos pintando y es un placer ver cómo construye con unos trazos al principio amorfos prácticamente, y aparece en unos segundos, obviamente la magia de la televisión, una pintura de una cascada bien, bien, bien impresionante.
Uno puede poner una especie de línea continua, ¿no es cierto? La pintura desde la figuración o la ultra o hiperfiguración, ¿no es cierto? Como el hiperrealismo, hasta la abstracción completa, ¿no es cierto?
Claro.
Y poner el paisaje dentro de esa línea.
Totalmente, y es una herramienta que le ha servido a los pintores para llegar a la abstracción. En el caso, por ejemplo, Monet, en cierta medida los nenúfaros son casi abstractos, pero siempre anclado en la figuración. Y probablemente en la pintura moderna, ya lo hemos nombrado alguna vez, Mondrian, es un pintor que desde el paisaje arriba a una abstracción que bebe de su experiencia frente a la naturaleza y, por supuesto, de todas sus inquietudes esotéricas.
Claro.
Era un tipo teosófico.
Claro, en el caso de Mondrian, uno, le hace de alguna manera el seguimiento, ¿no es cierto?, desde sus orígenes y cómo fue transformando su visión del paisaje en estas especie de figuras, ¿no es cierto? Ni siquiera figuras, sino que líneas y fondos de carácter más bien geométrico. Es difícil entenderlo.
Exacto.
Es difícil entenderlo. El caso de ¿dónde se ubica Lorenzo Moya en ese sentido, en ese continuo?
Yo creo que Lorenzo Moya
más cercano a la figuración, obviamente.
Más cercano a la figuración, ya este retorno a formas de figuración decimonónicas prácticamente, a partir justamente de la reflexión en torno a cómo los artistas en ese momento se aproximaban a la naturaleza sin mediaciones, sin cámara fotográfica, sin otros recursos que sus propios materiales y el entorno. Esa pregunta ha vuelto con mucha fuerza. En el fondo, tomar distancia de la tecnología. Estamos todo el tiempo rodeados de pantalla y decir, ya, voy a batirme con mis propios recursos. Y en ese sentido es un paralelo entre el sobreviviente que se interna en el paisaje, ¿cierto? A los Thoreau, Walden y toda esa onda, pero desde la pintura. Yo me meto al paisaje sin cámara fotográfica, sin otros recursos que mi ojo, mi tela y mis materiales.
Interesante como hay preguntas contemporáneas que se responden con herramientas del pasado de alguna manera, ¿no? Se validan además como forma de conocimiento y de expresión. Interesante esa conexión que se hace con esta historia, ¿no es cierto?, que tú mismo nos contabas desde principios del siglo XIX.
Claro.
Completamente vigente hoy día.
Totalmente. Y son retornos que uno los ve en la filosofía, en el pensamiento de la ecología profunda.
Ya, pues Lorenzo Moya entonces va a estar todavía algún tiempo.
Corporación Cultural de las Condes, y creo que si uno quiere hacer una conexión, un pintor que pinta la ciudad, Álvaro Bindi, yo creo que vamos a hablar más adelante de él, que está en Vitacura, en la galería, ya vamos a decir, Arte Espacio,
perfecto. Te amo, César, muchísimas gracias.
A ti, Polo.
Figura y fondo aquí en Aire Fresco, una presentación de Fundación Actual. Y varias cosas importantes que les quiero recordar. Conoce los doctorados de la Universidad San Sebastián, programas de las áreas de ciencias biomédicas, humanidades y tecnología, con presencia en sedes regionales y asociados con prestigiosos centros. Postula en investigación.uss.cl. Principal presenta tres nuevos portafolios de inversión: crecimiento de capital, conservación de capital y mega tendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad a largo plazo. Conoce más en principal.cl. Red Dávila tiene una excelente noticia que en estos tiempos es de gran alivio. ¿Sabías que Dávila hoy es una red con dos clínicas en Recoleta y La Florida y con tres centros médicos ubicados en Las Condes, Ñuñoa y Maipú? Bueno, así es, pues, porque ahora Red Dávila está más cerca de ti. Red Dávila, calidad a tu alcance. Pausa y volvemos con más Aire Fresco.
Te invitamos a conocer Red Dávila.
Una red compuesta por las clínicas Dávila Recoleta y Dávila Vespucio. Y los nuevos centros Dávila Las Condes, Ñuñoa y Maipú.
Que nos acerca a ti con un gran equipo médico, avanzada tecnología e infraestructura de primer nivel.
Para estar donde tú estás.
Ven a Red Dávila, calidad a tu alcance. Reserva tu hora en dávila.cl.
¿Eres un inversionista que busca maximizar resultados estando a la vanguardia de las tendencias de inversión? Principal presenta su portafolio de mega tendencias, que incorpora inversiones en sectores que están impactando en distintos ámbitos a la humanidad, integrando criterios de responsabilidad social y medioambiental. Da un paso hacia el futuro, maximizando la rentabilidad a largo plazo de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
En los doctorados de la Universidad de San Sebastián, convocamos a profesionales que busquen dar respuestas a los desafíos de la sociedad. Nuestros programas, orientados en las áreas de ciencias biomédicas, humanidades y tecnología, destacan por su enfoque innovador, presencia en sedes regionales y asociados con prestigiosos centros de investigación. Formación avanzada que te permitirá aportar con integridad a la generación de conocimiento. Postulaciones abiertas. Más información en investigación.uss.cl.
Descubre un centro invernal rodeado de bosques, con la pista de esquí más extensa de Sudamérica. Descubre un centro invernal donde aún puedes disfrutar la nieve. Descubre Hotel Termas Chillán. Bienvenidos a la nieve. Bienvenidos al nuevo Hotel Termas Chillán. Prepárate para descubrir un centro lleno de actividades para la familia. Reserva ahora. Consulta por tarifas especiales agosto y septiembre. Hotel Termas Chillán. Fun to discover.
En Fundación Nunce Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Trabajamos para que cientos de personas en situación de vulnerabilidad a lo largo de todo Chile pueda recibir un tratamiento oportuno y de calidad. Con tu aporte y el de miles de personas, seguiremos trabajando para dar acceso a lo mejor de la medicina UC. Hazte socio y ayúdanos con el propósito de acercar la salud a quienes lo necesiten.
Fundación UC Christus. Trabajamos para que quien no puede, pueda.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Se llama Spot y es una de las innovaciones tecnológicas más atractivas de Acciona. Se trata de un perro robot que realiza labores de inspección para velar por la seguridad de las personas en obras de construcción, como túneles o detectando problemas de operación en parques solares fotovoltaicos. Para ambos casos, Spot utiliza la visión térmica que tiene incorporada. Ahora, gracias al uso de la impresión 3D que la compañía ha aplicado en la construcción de infraestructuras, Spot ha recibido su primera casa, la que además de protegerlo de las inclemencias del clima, cuenta con paneles fotovoltaicos en su techo, los que permiten recargar sus baterías y procesar los datos que la mascota robot recopila en sus jornadas de inspección. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Cuéntame, hijo, cuéntame.
Yo compré.
Compré que la patente no salía un ojo de la cara.
Compré que el seguro no iba a subir.
Compré que estaba como nuevo y no pasó la revisión.
Compré que las mantenciones estaban al día.
Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto. Y mejor, suscríbanse a SmartyCar. Además, si no pagas patente, seguros ni mantenciones. Bienvenidos a SmartyCar, tu auto sin comprarlo.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. En Fundación Use Cristus, muy importante, trabajan para dar acceso a una salud de excelencia a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Hazte socio y conoce más de todos sus proyectos e iniciativas en fundacionucecristus.cl. Y nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de la nieve en agosto. Todo agosto, tickets gratis para niños y adultos. Reserva ahora Hotel Termas Chillán. Fun to discover.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
¿Dijo inteligencia artificial, Santiago?
Sí, es que se actualizó con inteligencia artificial para hablar de lo que viene hoy.
¿Qué te parece? Fuimos premonitorios.
Exactamente.
Absolutamente. ¿Qué tal, Pancho?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien.
Oye,
déjame, por favor, contarle a nuestro público que estás de cumpleaños.
Bueno.
Y mandarte a través de los micrófonos un
la
abrazo.
FM. Muy ese grande. Vale mucho más.
FM vale mucho más. Sí. Nuestro abrazo, todo nuestro cariño.
Muchas gracias.
Desde hace mucho tiempo y aparte de este equipo y te queremos mucho.
Muchísimas gracias. Muy, muy amable. Muchas gracias. Oye, quería contarte justamente de inteligencia artificial, lo que estábamos hablando antes, porque hay un centro que está, yo te diría, quizás va a ser un comentario trivial, quizás se puede escuchar como trivial, pero es como cuando tú ahí te empiezas como a preguntar, es como el centro hot del momento.
Ya.
¿Ah? El centro de investigación, donde están pasando cosas, el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, que es un centro basal que tiene la gran gracia no solamente de ser de inteligencia artificial, que es un tema que ha explotado, como todos sabemos, los últimos meses de manera muy, muy espectacular, con mucha atención, mucha preocupación también, muchas preguntas de la gente y muchas preguntas de investigación también. Pero es bien interesante porque el CENIA también tiene líneas de investigación que permiten de alguna manera enfocar en virtud de la pregunta de la inteligencia artificial, investigaciones que en apariencia podrían ser de otra cosa, digamos. O sea, por ejemplo, nuestro amigo Pedro Maldonado, que tú lo conoces bien, que lo hemos entrevistado varias veces acá en el programa, está con su línea de investigación ahí, que es de neurociencias, propiamente tal. Pero la pregunta es cómo los descubrimientos y los avances en neurociencia pueden, por una parte, beneficiarse de la inteligencia artificial y, por otro lado, beneficiar, ¿cierto? Porque si no sabemos bien cómo funciona el cerebro, mal podemos pretender hacer algo, qué sé yo, inteligencias artificiales si no podemos bien entender todavía la nuestra, ¿no? Es como esa pregunta casi como inicial, original. Pero en fin, y parte de lo que ha hecho el CENIA y que ha llamado mucho la atención, particularmente en las últimas semanas, es el lanzamiento del primer índice latinoamericano de inteligencia artificial, que es un trabajo que se hizo desde el CENIA, pero que tiene la ambición y tomó la meta, ¿cierto?, de elaborar un diagnóstico de cómo estamos en Latinoamérica, particularmente en el tema de inteligencia artificial, porque en las grandes métricas del mundo, Latinoamérica, digamos, se pierde en términos de porcentaje, y los criterios por los cuales se responde esta pregunta de cómo estamos tienen que ver con capital humano, tienen que ver con cuánta investigación se hace y se publica, tienen que ver con cuánta investigación emigra o lo que se llama fuga de cerebros, ¿no? Cuánta gente se va a investigar afuera, cuánta gente vuelve, en fin, y también cuánta colaboración entre los países. Y entre otras cosas también, cuánta investigación cuánta investigación, perdón, hacen cada uno de los países, y en esta última métrica Chile se posiciona como líder en Latinoamérica en todo esto. Pero más allá de celebraciones nacionales, digamos, estamos acá para hablar con el autor de todo este trabajo, que es Rodrigo Durán Rojas, el director de vinculación del CENIA. Más allá, decía yo, de celebraciones nacionales, lo interesante, Rodrigo, me imagino, es tener esa foto que no se había hecho, ¿no? Y que luego, qué sé yo, cuando se haga el próximo año o dos años más, vamos a tener una mirada, una trayectoria de cómo hemos ido, ojalá, avanzando, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, muchísimas gracias, Polo y Francisco, por invitarme al cumpleaños también. Supe, hablando de celebraciones. Efectivamente, nosotros tomamos un diagnóstico que sorprendentemente es compartido por varios organismos internacionales que nos apoyaron en la elaboración de este índice, que era un poco el hecho de que hoy día toda la discusión de inteligencia artificial tiene un marco conceptual que se concibe en el hemisferio norte, con los problemas y las condiciones sociales, materiales del hemisferio norte, en Estados Unidos, en China principalmente. Y con eso era muy difícil tener una reflexión profunda y ajustada al contexto local de América Latina, de cómo avanzamos en esto, porque lo consideramos importante. Quizás no para liderar, pero sí para formular mejores políticas públicas, políticas de promoción, cómo las universidades y los centros de investigación se aproximaban a esto. Así que este fue un trabajo donde yo soy uno de los autores y quizás articulador, pero donde participaron cerca de 60 personas a nivel latinoamericano, desde personas que levantaron datos con gobiernos locales en Paraguay o en Bolivia o en Ecuador, hasta personas que ayudaron a la traducción y todo eso. Y yo te diría que lo más bonito de este proceso ha sido que logramos crear una comunidad en torno a esta problemática a nivel latinoamericano. Y sobre lo que tú me preguntabas, Francisco, efectivamente ese es nuestro objetivo de mediano plazo. Es decir, identifiquemos brechas, saquemos una foto, saquemos otra foto en 2024 y veamos cómo avanzamos y veamos qué fue lo que hicieron los distintos agentes para acortar las brechas y aprovechar las oportunidades que existían. Hay cosas que son bien concretas y específicas, particularmente, por ejemplo, los espacios de colaboración científica que existen en América Latina. Hoy día América Latina colabora muy poco entre países latinoamericanos en relación a lo que colabora, por ejemplo, con Europa, con Asia, incluso con Rusia o Oriente Medio. Y eso es una cosa donde uno puede decir, bueno, si tenemos idiomas comunes, tenemos preguntas de investigación con impacto social que son comunes, ¿por qué no estamos aprovechando eso? Otro elemento donde nosotros vimos que había también espacio de trabajo para el futuro tiene que ver con el desarrollo de talento, desde el capital humano avanzado hasta cómo nosotros generamos políticas y acciones que no solamente son desde el Estado, también tienen que venir de las empresas desde nuestro punto de vista, para formar talento que sea competente a la hora de enfrentar esta revolución digital. Uno de los elementos que más nos preocupa de este índice es, por ejemplo, la brecha de capacidades para usar inteligencia artificial o cosas digitales frente al resto del mundo. Estamos un 40% más abajo que el promedio del resto del mundo, que incluye a África, que incluye a Asia, etcétera. Y eso es transversal en todos los países de la región.
Rodrigo, a ver, tú mencionabas la palabra revolución, revolución digital. ¿Qué tan revolucionario es esto? Lo que frente a lo cual estamos, porque tal como decía Pancho, claro, es un tema hot, un centro que por lo mismo al referirse a ese tema se hace también muy de mucho interés para la gente, pero uno dice, bueno, ha pasado muchas veces que estas cosas como que se forman una especie de burbujas comunicacionales y hay mucha se le pone mucha atención durante un momento, pero en realidad a lo mejor no era para tanto. ¿Qué pasa con este fenómeno, con la inteligencia artificial puesto un poco en perspectiva?
Es una súper buena pregunta que yo, francamente, me hago regularmente porque es una inquietud. ¿Estamos en una burbuja o estamos viviendo una transformación radical?
¿Le estaremos poniendo color?
Claro. Y yo te diría que no. Yo te diría que, de hecho, le estamos poniendo menos color del que deberíamos. En donde realmente queman las papas. ¿Qué quiero decir con eso? La inteligencia artificial tiene el potencial de transformar no solamente los sistemas productivos en cualquier ámbito, o sea, desde la educación, la minería, la pesca, la agricultura, hacerlos más eficientes, hacerlos mejores para las personas, A una velocidad que nosotros no habíamos visto antes. Muchos expertos y expertas que nosotros consultamos durante la formulación del índice nos decían que la gran particularidad que tiene esta revolución industrial frente a otras es su velocidad. La revolución industrial de la máquina a vapor o de la electricidad o de la combustión interna tuvieron un rezago, entre comillas, en el fondo se demoraron 20, 30 años en expandirse. ChatGPT o los modelos generativos de lenguaje, por ejemplo, salieron en... ChatGPT sale en noviembre en Estados Unidos y está disponible en Zimbabue y en Chile en diciembre. Y hay 200 millones de usuarios en esa cuestión. O sea, tiene una escala y una velocidad que nosotros no habíamos visto antes, lo que lo hace muchísimo más difícil de gestionar que otros procesos anteriores de los que ya tenemos aprendizaje. Y creo que eso es un elemento que... no estamos tomando en consideración con la seriedad que se requiere. Es decir, tenemos aprendizajes de otras revoluciones industriales, como es la de la inteligencia artificial, pero son aprendizajes que tenían una velocidad mucho más lenta y no estamos considerando el elemento de la velocidad y también de la ubicuidad de esto. Entonces, yo te diría que sí, que hay un potencial enorme y a veces difícil de concebir. O sea, esto no es solamente ChatGPT, esto es vehículos autónomos, esto es medicina personalizada, esto es la capacidad de detectar cuáles son las empresas que emiten contaminantes en tiempo real con imágenes satelitales, esto es la capacidad de prevenir incendios o inundaciones o generar alertas tempranas para inundaciones con mucha más certeza de lo que hacía antes. Lo que pasó la semana pasada, esta plataforma de Google, el Flat Hub, algo así se llama, avisó con 10 días antes cuáles eran los lugares críticos. Y eso permitió al CERNAPRED activar alertas mucho más efectivamente. Entonces, tiene un potencial de generar beneficio a las personas, tiene un potencial de transformar la economía, pero también tiene riesgos. Y desde nuestra perspectiva, los riesgos se están abordando, sí, pero no quizás con la intensidad que se deberían abordar.
En eso, Rodrigo, a propósito de esta pregunta, ¿no? Si le estamos poniendo mucho o no, tú dices, a lo mejor le estamos poniendo menos, ¿no? Pero quizás la pregunta es si estamos poniéndole, por seguir la expresión, en los lugares adecuados, ¿no? Si estamos haciendo las preguntas adecuadas, porque sobre todo pasa, y uno hace también la reflexión desde los medios, ¿no? Nosotros nos dejamos un poco embelesar con titulares como la inteligencia artificial soluciona esto, va a permitir hacer esto, en fin, como con las promesas, en ese sentido muchas veces optimistas, o también con las alarmas distópicas, ¿no?
Claro.
Pero quizás las preguntas realmente donde tenemos que estar avanzando, poniendo la atención, son más, comillas, fomes en términos de exposición pública, pero son más determinantes de respecto de cómo vamos a rayar la cancha en esto, ¿no?
Totalmente, y es tal cual, bueno, voy a recoger un tema que también está en el índice, que está en la página web índicelatam.com o índicelatam.cl. Ahí se pueden descargar capítulos. Nosotros tenemos un capítulo que aborda justamente la cobertura y la percepción sobre la inteligencia artificial en América Latina. Y es bien sorprendente ver la diferencia que existe en tanto los temas entre medios y redes sociales. Los temas en redes sociales, como decía Francisco, en medios digitales, son mucho más orientados a la solucionática. Uh-huh. Mientras que los temas en redes sociales, como en conversación más cotidiana, si tú quieres verlo, son mucho más transversales y abordan riesgos, abordan otros elementos que no están derechamente en la discusión de medios digitales. Y por otro lado, la percepción difiere. La percepción en medios digitales es muchísimo más optimista respecto a lo que es la inteligencia artificial de lo que es en redes sociales. La discusión en redes sociales es mucho más escéptica, y eso es en todos los países de América Latina. Y sobre, claro, las preguntas que quizás uno quisiera que se hicieran, pero eso yo creo que pasa en todos lados, no solamente en la inteligencia artificial, son más fomes y tienen que ver, por una parte quizás son más fomes, y por otro lado, en general, y es lo que yo les comentaba en un principio, como cuál es la inspiración de esto, no se adecúan al contexto que nosotros tenemos en América Latina. Yo normalmente comento este episodio, estuve en una conferencia el año pasado en Brasil, como con otras personas que están metidas en el ecosistema, y estuvimos hablando varias horas en un taller que se trataba sobre cómo prevenir la violación de privacidad en sistemas de televigilancia integrados del Estado. Y después de un rato de conversar esta cuestión, un par de horas, llegamos a la conclusión de que era una discusión que no tenía mucho sentido en el contexto latinoamericano, porque no hay ningún gobierno que tenga la capacidad de implementar un sistema de esas características en el corto plazo. Y hay urgencias en temas de infraestructura, hay urgencias en temas de capital humano, hay urgencias en temas de promoción por parte del Estado para aumentar la inversión, que no se estaban hablando en este espacio. Entonces, de repente los marcos que vienen del hemisferio norte están mucho más orientados a problemas que tienen ellos que son problemas que probablemente nosotros vayamos a tener, pero es como que hoy día nosotros nos empecemos a cuestionar cuáles van a ser las condiciones para vivir en Marte, siendo que no tenemos un satélite en órbita.
Claro, ahora, uno nunca sabe cuándo van a llegar esas preguntas a nosotros. De hecho, hay un proyecto que entiendo que está bastante avanzado y se va a empezar a poner en marcha muy luego, de integración precisamente de cámaras de televigilancia de todo tipo, digamos.
Claro, que es lo que anunció el presidente Boric en la cuenta pública.
Que se anunció en la cuenta pública, se lo escuché al subsecretario Vergara hace algunos días, que claro, decía, y se va a utilizar la inteligencia artificial, o sea, nos pueden llegar de repente estas preguntas también, ¿no es cierto?
Pero la escala de un proyecto de esas características, por ejemplo, es solamente la región metropolitana. Eso tú no lo puedes replicar fuera de Santiago. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo contigo, ¿son preguntas importantes? Son preguntas importantes. ¿Son las preguntas más urgentes? Desde nuestra perspectiva, no. Porque las preguntas más urgentes tienen que ver con cómo logramos que las personas puedan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial. Uh-huh. Y para eso tú requieres cosas mucho más básicas. Requieres formación en talleres para entender cuáles son los conceptos, permitir democratizar el acceso, infraestructura, insisto, conexión de fibra óptica, internet de alta velocidad, cosas que son más básicas y más fomis quizás, pero que si bien también son importantes las otras preguntas, desde nuestra perspectiva estas son más urgentes.
Estamos conversando, les recuerdo, con Rodrigo Durán, director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, el CENIA, y esto a propósito del estudio de inteligencia artificial, el índice latinoamericano de inteligencia artificial, a cuyos resultados se dan a conocer, y donde Chile tiene una posición muy destacada, ¿no es cierto? ¿Qué nos destacamos por qué? ¿Y en qué estamos todavía un poco más bajo o en deuda?
Bueno, ese fue uno de los temas. Cuando nosotros presentamos el índice en la CEPAL, nos pidieron revisar antes el documento que estaba con embargo por distintas organizaciones. Uh-huh. Entonces lo revisan y el secretario ejecutivo de la CEPAL dice, bueno, pero un centro chileno que está presentando un índice chileno que gana Chile.
Somos el mejor país de Chile.
Claro, somos el mejor país de Chile. Y tuvimos que entrar en una explicación de varias horas de, bueno, mira, así lo hicimos, esta fue la metodología y qué sé yo. El índice aborda tres dimensiones, que son condiciones habilitantes, investigación, desarrollo, adopción y gobernanza. Esas son las tres cosas que nosotros evaluamos para definir las posiciones relativas, que es súper importante entender, no son comparables con el resto del mundo. Esto es un índice latinoamericano a escala latinoamericana. Si nosotros comparamos Chile con Turquía, perdemos, y todo baja y Turquía excede. O sea, es una escala local. Dicho eso, ¿dónde están las principales fortalezas de Chile? En la parte de factores habilitantes está en la infraestructura. Eso tiene que ver, voy a adelantar un poco, pero tiene que ver con aquellos elementos de la política pública que han tenido sostenibilidad en el tiempo. En infraestructura, la conexión de 5G o la fibra óptica son proyectos que han trascendido gobiernos y eso ha permitido darles continuidad y fortalecimiento y certezas a quienes invierten. Entonces, ahí hay una gran fortaleza que nos destaca sobre nuestros socios. Después, en la parte de investigación, desarrollo y adopción, uno de los elementos que más destaca, y que no solamente en América Latina, esto es de los pocos donde Chile lo hace bien, incluso fuera de América Latina, es en la madurez de su comunidad de investigación. Nosotros tenemos una comunidad, un ecosistema de investigación básica de inteligencia artificial que es muy robusto, que es muy productivo, que está bien maduro y que tiene alto impacto a nivel mundial. Y en la parte de gobernanza está el elemento de que tenemos una visión e institucionalidad que ha trascendido gobiernos y eso ha permitido darle cierta robustez a las instituciones que están ahí. O sea, la política actual de inteligencia artificial fue un proyecto que nace desde el Senado de la República en el año 2019, lo presenta como una idea al presidente de la República de ese entonces, el ex senador Girardi. Después el presidente de la República se lo encomienda al ministro Cub, el ministro Cub publica un documento que las actuales autoridades están actualizando, pero no están partiendo de cero, y eso no se da en prácticamente ningún país de la región, que tú tengas un documento que haya trascendido todos esos gobiernos con participación de actores de distinto signo político.
Muy rápido, ¿en qué estamos todavía atrasados?
Bueno, el rezago de Chile está principalmente en la contribución que tiene la comunidad más de desarrollo en el tema de open source, finalmente, de códigos en... Claro, en nosotros tomamos datos que son tanto de GitHub como de Hugging Faces, que son dos plataformas de código abierto donde la comunidad califica y participa, y ahí estamos bien atrasados en relación a nuestros socios. Le va muy bien a Paraguay o a Panamá o a Costa Rica, mucho mejor que a Chile, y ese es un elemento al que hay que poner atención. Otro espacio donde estamos atrasados es en patentamiento y en transferencia. Solamente como dato, el 95% de las patentes y licencias asociadas a inteligencia artificial en la región están en México y Brasil. Nosotros, con el resto de los países, compartimos el 5%. Y el tercer elemento donde estamos al debe es en infraestructura de cómputo. Nosotros, y eso es algo transversal en toda la región, pero uno esperaría que a Chile le fuera relativamente mejor. No hay ningún país de la región que tenga infraestructura soberana o local siquiera, de un privado, no siquiera del Estado, capaz de entrenar o hacer inferencia con lo que son los modelos más complejos de inteligencia artificial. Por ejemplo, el que quiere hacer el Estado chileno hoy día de seguridad.
Rodrigo Durán, director de vinculación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias, Polo. Muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias.
Francisco,
un gusto.
Hasta la próxima. Felicidades. ¿Eh?
Gracias.
Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Rafael Espejo, Nada Personal, Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con María José Shea, Arturo Fontaine y Pablo Ortúzar, y Sintonía Crónica de Gut con Rafael Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más Aire Fresco. Chao, chao.